Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Pues vamos a ello. Comenzamos ya nuestro Piensa en Positivo de esta semana. Eloy, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. De nuevo aquí estamos con este pensamiento en positivo. Bueno, porque qué mejor que afrontar los problemas pensando en positivo, ¿no?
Pues sí. Castillo Benita, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De nuestra psicóloga, que hoy vamos a hablar del estrés, una palabra que quién no ha nombrado a lo largo de su vida, qué estresada estoy, y que tiene muchas connotaciones, ¿no? Podemos hablar de diferentes tipos de estrés y, bueno, cubre un abanico muy amplio de sensaciones, aunque básicamente, ¿en qué consiste, Casti?
El fenómeno del estrés, y además es una palabra que nosotros usamos bastante y con mucha frecuencia, es muy amplio. De hecho, hay muchísimos modelos explicativos que tratan de explicarlo, ¿no? Y que muchos autores pues están interesados en eso. Y en psicología se estudia muchísimo. Y la verdad es que el estudio del estrés abarca muchísimo trastornos que se tratan en psicología o que tratamos los psicólogos. Entonces, pues claro, el estudio de él es muy amplio y contempla desde fenómenos, tanto lo fisiológico como lo emocional, como lo psicológico, como lo social, y la verdad es que es algo que afecta y nos afecta muchísimo a todos y sobre todo a las sociedades occidentales, a las sociedades en las que decimos que somos avanzadas. Sobre eso habría mucho que hablar, pero bueno, de hecho llama mucho la atención cuando se estudia el estrés, cómo el estrés afecta a nosotros, que somos sociedades civilizadas o avanzadas, y en cambio, por ejemplo, a la población esquimal o a las poblaciones que son indígenas o que decimos que no son tan avanzadas como nosotros,
no saben
prácticamente
lo que es.
Eso no saben lo que es. Incluso se han hecho estudios de personas que de esos entornos, como por ejemplo los esquimales, que los trajeron a vivir a un grupo de experimental a la zona norte de Estados Unidos, y experimentaron los mismos síntomas que teníamos nosotros. O sea que podemos decir que el estrés es una enfermedad nuestra,
de aquí, de este ritmo de vida que llevamos, ¿no?
Y que ya en el siglo pasado, porque a lo mejor aquellos habitantes del 18 al 17 sufrían estrés. Casti, ¿tú tienes alguna noticia
de eso, no? Sí, hay estudios hechos de autores, hechos en el siglo XVIII. En el siglo XVIII y XIX ya se empezaba a estudiar este tipo de fenómenos.
Lo que pasa es que no se conocía la palabra estrés como tal, ¿no? A lo mejor era se denominaba de otra manera, yo no lo sé, te estoy preguntando, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se usaba en un término anglosajón. Y entonces era la traducción nuestra de estrés, pero sí que era que se hablaba, es que no recuerdo ahora mismo el término, pero sí que ya se hablaba de estrés.
Que ya existía.
Y básicamente el estrés consiste en ese agobio, en ese ritmo, ¿no?
Es una activación del sistema nervioso en la que influyen, pues, en la que se ven afectados, sobre todo el sistema nervioso simpático, o sea, se inhibe en el parasimpático, que es el que nos relaja, se activa, pues, también de forma y manera que nosotros reaccionamos ante ellos como ante una huida o una lucha. Entonces, por eso se desencadenan tantísimos fenómenos, están implicadas, es que quisiera usar la palabra más adecuada, parte de nuestro organismo, no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico, conductual, emocional, inmunitario. O sea, es que se activa todo nuestro organismo, es una respuesta adaptativa de nuestro organismo a las demandas que tenemos
ante una situación.
Claro, entonces, cuando nuestro organismo necesita o la persona entiende que tiene que afrontar una situación o una serie de acontecimientos, la persona entiende eso como muchas veces como un ataque, otras veces lo entiende como algo que le daña y otra cosa como algo que le gratifica y tiene que responder y tiene que solucionar. Entonces, como es una respuesta, y es una respuesta adaptativa que siempre se entiende como o tengo que afrontarlo o tengo que escaparme. Uh-huh. Entonces, cuando tengo que escaparme y no me puedo ir porque no me queda más remedio que quedarme, pues eso es un evento negativo en la vida de la persona. Uh-huh. Y ahí, pues, el estresor o la situación desencadena pues muchos efectos negativos en el organismo y en la psicología de la persona, en todos los aspectos, ¿no? Me gustaría decir también que, o es importante decir también, que el estrés no es malo, el estrés es bueno. El estrés es bueno cuando yo lo tengo durante un tiempo acotado. O sea, yo tengo una situación de trabajo en la que tengo que entregar un trabajo, tengo que hacer un esfuerzo extra, y eso es bueno. ¿Por qué? Porque mi organismo desencadena pues toda la energía suficiente y todos los medios necesarios para poder responder y solucionar esa situación.
Y lo malo es cuando ya se instala en nuestras vidas de forma permanente, ¿no?
El estrés en la sociedad nuestra es perjudicial y es patogénico porque lo mantenemos, lo hemos convertido en un estilo de vida. Vivimos siempre estresados. Entonces, claro, estamos continuamente sometiendo a nuestro organismo a estrés, o sea, a que tenga que estar respondiendo y adaptar a todas las situaciones que se le presentan. Y claro, vivimos en una sociedad que todos estamos afectados por el estrés. Y no sé, creo que hay pocas personas que no se vean afectadas por él.
Dentro de
incluidos
de
los niños, y los más adultos y los ancianos.
Pues claro, cada uno en su parcela y en su faceta, porque quizá hablamos de estrés más en el ámbito profesional, pero también en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, en todos estos sectores se puede dar este tipo de situaciones.
Sí, efectivamente, hay diferentes tipos de estrés, ¿no? Está el estrés laboral, el estrés reciente por una situación, por un suceso vital, o sea, la muerte de un familiar, el diagnóstico de una enfermedad. Entonces, luego está lo que le llamamos microestrés, que es el estrés diario. Cuando nosotros pues estamos que no llegamos a la hora al colegio, que tenemos un semáforo y ese me impide que no sé qué, cuando llega la hora de la comida y no sé, y no llego, o no sé lo que voy a poner, o sea, todas estas pequeñas situaciones de la vida diaria que hacen que nosotros tengamos que dar una respuesta a esa demanda que nosotros tenemos. Entonces, ese pequeño acontecimiento de nuestra vida, pues son estresores. Son microestresores, pero son estresores.
Y eso va sumando porque, Casti, hay un nivel de estrés en cada persona. Imagino sí, hasta dónde podemos llegar.
Sí, comento también. Hay un estrés crónico, o que se puede convertir en crónico, como el estrés laboral. El estrés laboral, yo tengo que ser el mejor en mi trabajo. Tengo que estar al 100 siempre. O tengo que entregar una serie de trabajos que me lo demanda mi jefe. Y entonces yo empiezo a mantener ese estrés, esa situación estresante, siempre, o sea, constante en el tiempo. Luego también hay un estrés social, o sea, las situaciones problemáticas que yo tengo en mi familia. Yo tengo un problema familiar por un divorcio, por un problema con mi hermano, por
una mala relación familiar.
Una mala relación familiar, exactamente. Los cuidados que tengo que tener con un enfermo crónico, que tiene diagnosticado una enfermedad que no es de morirse, pero sí que requiere, hombre, morirse nos morimos todos, pero vamos, no de morirse inmediatamente, sino que es duradera y que pues necesita que yo sea cuidador o cuidadora de esa persona. Y también pues toda esa serie de acontecimientos, y también hay un estrés sociocultural que se contempla ahora. Por ejemplo, las personas, los inmigrantes que vienen a un país que no es el suyo, la adaptación que tienen que hacer a la cultura, a la lengua del país que lo acoge, también es un estresor, igual que si nosotros fuésemos a otro país extranjero donde tuviésemos que adaptarnos a las costumbres y hábitos de otro país, ¿no? Eso uh-huh. también es un estresor que hoy se contempla y se estudia mucho también en psicología, ¿no?
Claro.
O sea que eso. Y perdona, Laura, que me estabas diciendo que no, los niveles.
Cuando hablabas de esos micro episodios de estrés, y te preguntaba si cada persona tiene un nivel de estrés distinto, es decir, si cada uno podemos tolerar hasta un máximo de situaciones así, ¿no?
Claro, porque el estrés tiene que ver mucho también con la personalidad y también con la situación actual o del momento uh-huh. de la persona. O sea, los factores personales influyen mucho en el estilo de afrontamiento que cada persona hace al estrés o a las demandas de la situación. Hay personas que por el tipo de personalidad que tienen, por ejemplo, un patrón de conducta tipo A, o sea, esas personas que tienen que ser siempre el máximo en todo, ¿no? O sea, yo tengo que ser el mejor en mi trabajo, cada vez acojo más, esas personas, pues su respuesta al estrés es que aguantan. Entonces, exactamente, esas personas son personas que soportan muy bien.
Pero a lo mejor ellos es que no se dan cuenta que tienen estrés, ¿no? O llega ya un momento que sí, ¿no?
Cuando enferman.
Porque esa ya es una línea de perfección, ¿no?
Cuando enferman, porque normalmente ese tipo de personas desarrollan enfermedades cardiovasculares. Claro. Y entonces, cuando sufren un infarto, o tienen hipertensión, o tienen otro tipo de enfermedades, pues se dan cuenta. Entonces, cuando dicen, tengo que parar, y muchas veces les cuesta mucho trabajo parar, porque eso es un hábito también de vida o de trabajo, ¿no? Es que el estrés tiene tantísimas
matices
y tantísimos aspectos que tratas que se pierde uno un poco en él, ¿no?
Para ese tipo de persona del que tú hablabas, sería pues un nivel muy alto de estrés para eso. Hay gente que lo quiere aparcar todo, pero si nos vamos al polo opuesto sería...
Claro, es que depende mucho de las características personales. También depende de la resiliencia de la persona, o sea, de cómo la persona es capaz de solucionar problemas. O sea, hay personas que ante las demandas que se le plantean, pues se activan sin darse cuenta, porque la activación al estrés, a situaciones, no es algo voluntario. Es que muchas veces tú te activas, o sea, tú te estresas de forma involuntaria, sin tú quererlo. ¿Por qué? Porque por tu personalidad, por tus aprendizajes, por tu estilo de vida, por tu situación actual, pues posiblemente tú, sin darte cuenta, activas tu sistema nervioso y entonces empieza tu organismo a ponerse estresado y ni siquiera tú llega un momento en que la persona es capaz de controlar eso.
Eso te iba a comentar, que es muy difícil de controlar, porque quizá hablaba Eloy que si se daban cuenta, quizá alguien se da cuenta de eso, pero ¿cómo puede evitar no preocuparte por algo o no estar pendiente de algo? El llegar a tener ese control es muy complicado.
Es difícil no llegar a tener el control.
Sí, porque llega un momento en el que la persona se le escapa la situación a su control. O sea, una persona que durante mucho tiempo ha mantenido una situación de estrés, llega un momento en el que está incapacitada para controlar sus emociones, para controlar su conducta, porque aparte es que ya también ha enfermado fisiológicamente. O sea, una persona que mantiene mucho estrés, llega un momento en el que manteniendo su sistema nervioso a tope siempre, pues claro, desarrolla enfermedades fisiológicas, como hemos dicho. O sea, son personas que pueden tener hipertensión arterial, problemas gastrointestinales, tienen problemas respiratorios. El asma es una parte desarrollada por ese tipo también de situaciones estresantes. Entonces, claro, también se elevan los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Muchas veces los médicos mandan analíticas en las que miran el cortisol, porque es un indicativo de que esa persona está con mucho estrés. Entonces, claro, ahí ya empieza a afectarse el sistema inmunológico. O sea, las hormonas que afectan a muchísimos órganos de nuestro organismo, como puede ser al tiroides, a los riñones, al páncreas, al hígado, todo eso se ve afectado. O sea, mi organismo se desregulariza, o sea,
reacciona también.
Efectivamente, o sea, nuestro organismo tiende al equilibrio, a lo que le llama en palabra técnica homeostasis. En el momento en el que yo estoy siempre activado, desequilibro mi organismo y el organismo siempre tiende al equilibrio. Entonces, tarde o temprano, tu organismo te va a enfermar. Te va a enfermar para que te pares, para que te des cuenta que por donde vas, va a la muerte. Y de hecho, el estrés produce muerte. Porque si tú mantienes y desarrollas una enfermedad cardiovascular, pues tienes un infarto y te mueres. O una hipertensión, y de una hipertensión pues tienes un ictus y puedes también buscarte la muerte. O sea, que el estrés es algo que es bueno, pero que también hay que saber controlar.
En su medida, claro, todo en su medida, porque en niveles, como estamos viendo, altos y extremos. Y un poco los signos de alarma son esos, ¿no? Casi cuando alguien ya ve algo físico, ¿no? En su cuerpo, lo que le puede
sí.
dar a entender.
Y además, mira, no solamente físico, sino además conductual. Cuando yo, por ejemplo, evito cosas, no quiero ver a esa persona, no quiero que me hable, estoy harto, no quiero ni atender las llamadas telefónicas. En el trabajo ya todo el mundo empieza a caerme mal. O sea, ya todo el mundo empieza a ver mal. Hay pensamiento negativo, pues están pensando de mí, pues están no sé cuánto, ¿eh? Y también con hay problemas también cognitivos a la hora de la atención, de me vuelvo hipervigilante, estoy pendiente de excesivamente de cosas, estoy como en estado de alerta, ¿no? Siempre constantemente pendiente de todo lo que pasa
y en como si desconfiaras también de todo lo que te rodea, ¿no?
Claro, y luego después pues hay emociones como el miedo, la ira, esa risa nerviosa, son un tipo de conductas que la persona antes no tenía y que ahora empieza a desarrollar. Llega un momento en el que la persona se desconoce a sí misma, ya no está a gusto consigo misma, baja la autoestima. Todo eso produce muchísimos trastornos. El trastorno de ansiedad, por ejemplo, viene a la par prácticamente con el estrés. Muchísimos trastornos depresivos, las fobias. Todo eso son derivados en la mayoría de ocasiones de trastornos de tipo estrés, si no en la mayoría de ocasiones, pues no desde siempre. Entonces hay que tener, o sea, a la hora de someter nuestro organismo a estrés, pues nosotros tenemos que ser bastante sensatos y darnos cuenta si de verdad lo que nos está pasando es porque nosotros estamos manteniendo un estilo de vida que no es sano. Hay un Seile, que es un estudio de estrés, hace diferentes clasificaciones, ¿no? Entonces, una de ellas, pues, que una persona que está sometida a estrés durante mucho tiempo, pues atraviesa por diferentes etapas, ¿no? La fase de alerta, la fase de resistencia y la fase de agotamiento, ¿no? En la fase de alerta la persona empieza pues eso, a tener sintomatología física, ¿no? Pues hago mal las digestiones, no duermo bien, alimentos que antes me sentaban bien, ahora ya no parece que no me sientan bien, ¿no? Entonces la persona está con mucho nerviosismo, está inquieta, va a todos los sitios corriendo, no atiende lo que le está hablando, dice, parece que no me escucha, ¿no? Entonces, y al final de esta fase, la persona ya empieza a ir al médico, ¿no? O sea, después no me encuentro bien, no sé lo que tengo, empiezo ya a tener sintomatología física también, ¿no? Pues tengo trastorno de ansiedad, estoy que no descanso, me pongo muy inquieto, hay también parte física, sudoración de las manos, temblores, parece que no veo bien, voy también al fisio porque tengo todo lo que es desde la mitad de la espalda hacia arriba totalmente tenso y pienso que tengo mareo, me da un cuadro de ansiedad y pienso que me ha dado un infarto de miocardio, entonces de urgencia. O sea, ya empiezo a mezclar sintomatología física con sintomatología de psicológica, ¿no? Y ya, pues, estoy que hoy no puedo ir al trabajo, siempre estoy cansado, siempre parece que no puedo de mi cuerpo, yo no tendré una enfermedad grave. O sea, ese es el periodo de resistencia. No cambio, sigo con los mismos hábitos de vida, pero si yo, no rindo en el trabajo, es uno de los síntomas. Antes lo que hacía en una hora, ahora necesito cuatro. Me pongo a leer o a estudiar y no me concentro. Quiero la persona para poder conseguir y rendir lo mismo, aumenta el número de horas de trabajo también, grita mucho, por cosas que antes no le molestaban, ahora se molesta. Y luego la fase de agotamiento es cuando el organismo te enferma, o sea, te enfermas, te para que tú pues puedas volver al equilibrio. y esa es la fase de agotamiento, que en niveles extremos y ya al final podría conducir a la muerte. Entonces, esto es muy serio y nosotros debemos de poner un poco sentido común y a nuestro estilo de vida. Si estamos viendo que somos afectados y que estamos manteniendo situaciones de estrés prolongadas, debemos de empezar a ponerle solución a eso.
Por eso, Casti, ¿qué hay que hacer antes de llegar a ese cuadro patológico que tú has descrito, bueno, con todos esos síntomas ya alarmantes? ¿Cuándo sería ponerle freno? Yo sé que es difícil a lo mejor, ¿no?, para cada persona.
Si tienes una situación, es que también depende de la situación que tú estás viviendo. Por ejemplo, si tú tienes una situación de estrés laboral y puedes, por tus propios medios, organizar bien tu trabajo y decir, no, yo voy a descansar. Ha llegado el momento de descanso y descanso. Ha llegado el momento de acostarme y me acuesto. Y empiezas a ordenar tu vida, pues posiblemente que lo mantengas durante un tiempo y luego después aquello se quita y ya vuelve otra vez a la vida normal, pues no pasa nada. El problema es cuando eso lo convierte en hábito. Claro. Y esto es la forma de... Entonces, cuando tú empiezas a sentir que te sudan las manos, que te sofoca, que ya estás muy irritable, que no duermes bien, que haces malas digestiones, que cualquier cosa que te dicen te pone...
Que no, te irrita, te sienta mal, te...
Le grita a tus hijos, le grita a todo el mundo, empieza a caer, y cuando ves que personas que antes te caían bien ya no te caen,
ahí ya pasa algo.
Ya sin ningún motivo, porque y además, alguien que te caiga mal porque te dé pie a ello, ¿no?
Claro, sí, pero sin que haya cambiado tu vida. O sea, ya. En tu vida pasan cosas raras, claro. Y tú no sabes por qué.
Yo creo que todo el mundo es más o menos consciente de cuando, claro, llega una situación así, ¿no? Porque es verdad lo que dice Casti, que quizás vas viendo cosas que cambian que antes, bueno, no eran así y ahora son. Entonces, yo creo que más o menos todo el mundo puede ir valorando un poco.
Exactamente. Entonces, ahí, si la persona es capaz de ponerle solución, perfecto. Pero si no, tiene que buscarse ayuda profesional. Y además debe de hacerlo lo antes posible. Porque si no, cronifica un problema. Y eso es muy importante.
Porque quizás, Castiel, el principal problema sea que no tenemos mucho margen para modificar, hablo en cuanto al trabajo, no tengamos mucho margen para cambiar nuestra vida, ¿no? Quizás tengamos que hacerlo en aquellos aspectos en los que sí podamos, ¿no? Pero lo que, como tú comentabas, habrá quien pueda decir hasta aquí llego, pero otras personas no, ¿no? Entonces quizás estamos un poco encorsetados en este sistema de vida, de laboral, de ritmo, que quizás sea difícil, ¿no? Pero es verdad que en esas facetas en las que tú sí controlas, sí deberíamos hacerlo más necesario, ¿no? Porque como tú decías, un problema es serio, que quizás se banaliza mucho porque se habla muchísimo de él, pero que al final la consecuencia puede ser más grave de lo que en principio parece, ¿no?
Yo creo, pienso y considero que uno... Es verdad que es complicado la sociedad que vivimos, porque es verdad que nuestro estilo de vida es bastante estresante. Sí que es verdad que ante enfermar o vivir con calidad de vida, uno quizás tenga que hacerse un replanteamiento de sus valores, ¿no? Uh-huh. Y uno pues también debe de empezar a considerar que si quiere vivir, debe de vivir con determinada calidad de vida. Y entonces, si yo en mi vida estoy viendo que yo enfermo, que no tengo tiempo para hacer lo que me gusta casi nunca, que dejo cada vez más cosas por hacer de las que yo considero importantes para mí, y además es que me estoy enfermando, pues quizá llega el momento en el que yo tengo que hacer una reestructuración y una valoración de mi vida. Uh-huh. Y decir qué es de verdad lo importante o lo principal en mi vida y lo secundario. Y normalmente, pues eso, los seres, las personas de nuestras sociedades, enfermamos porque vamos cambiando nuestras prioridades y hacemos prioridades que nos llevan a situaciones de este tipo. Uh-huh. Entonces, llegado el momento, pienso que uno debe de antes que enfermar y no poder hacer nada. Porque si enfermo y me busco una enfermedad grave, de verdad no voy a poder hacer ya nada. Pues conviene ponerle un poco de orden y sentido común a la vida, ¿no? Pienso y considero como psicóloga que eso es así. Porque uno, antes que dejar todo, más vale dejar algunas cosas. Y luego, pues, el estilo de vida también nuestro es muy sedentario, de no tener una alimentación sana, y eso también influye mucho.
Hábitos saludables.
Perdón.
No te preocupes, porque sentido. Además cuando salta la tos no hay nada que... Que digo que hábitos saludables está bien incorporarlos a nuestra vida porque evitan ese estrés ya tan patológico, ¿no?
Efectivamente, y además una cosa que sí que es importante es el pensar que el estrés no es malo. O sea, tampoco debemos de considerar que el estrés es malo. El estrés no es malo. Si me tengo que ver sometido a estrés, pues sometido a estrés. O sometido a estrés. Pero en un momento determinado, pues... aquello tiene que acabar.
Cuando tú cierras la puerta, el estrés se debe de quedar ahí, ¿no? Pero claro, eso es, como se llama, es más difícil de hacer. Hablabas, Casti, al inicio del estrés en niños y el estrés en personas mayores, quizás algo más desconocido, ¿no?
Claro, los niños normalmente se estresan porque el estilo de vida de la casa es estresante. Y entonces, pues claro, los niños se ven sometidos al mismo ritmo de vida que le vamos marcando nosotros en la casa. Que si ahora tengo que ir a este sitio, vete poniendo, date prisa, apaga no sé qué. Ahora tenemos lo que comentábamos quizás el día anterior. Sí. Y los abuelos, porque antes los abuelos se jubilaban y no tenían nada que hacer, pero ahora los abuelos se jubilan y la verdad es que a los pobres les toca.
Y tienen una responsabilidad con los nietos sobre todo, que también eso, se quitan unos tres, pero
el ritmo de vida de las familias actuales hace que los abuelos estén ahí, ¿no? Al quite, ¿no?
Hombre, sí que es bueno, por ejemplo, a la hora, en determinadas circunstancias y eso, pues organizarnos, organizar bien el tiempo, que a lo mejor, pero no para que nos estrese, porque muchas veces organizamos el tiempo para meterle muchas cosas, ¿no? Debemos de organizar el tiempo precisamente para todo lo contrario, para que tengamos tiempo libre, para que podamos descansar.
Para aprovechar el tiempo, ¿no? No para organizar, pues tenemos una hora más para otra hora más que aprovechamos para hacer otra cosa.
Sí. Una de las cosas que quería decir, sí. Porque hay un poco de error sobre eso. Cuando se trata por situaciones estresantes o personas que viven situaciones estresantes, pues muchas veces cuando los psicólogos aconsejamos, bueno, pues a ver cuáles son el trabajo que tiene o cuál es tu situación personal, qué resiliencia tiene, o se le mide o se le valora más bien. Uh-huh. Y también se le pregunta por el apoyo social que tiene la persona. Y muchas veces la persona confunde apoyo social con redes sociales. Uh-huh. En determinadas situaciones de estrés, el apoyo social que la persona tiene le ayuda mucho a que la persona se desestrese. Por eso de tener a alguien a quien contarle las cosas, a alguien a quien un poco descargar mi problema o descargar parte de mi trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando le pregunta a muchas personas, ¿tú tienes apoyo social? Lo miden por la cantidad de contactos que tienen en sus redes sociales. Eso no es apoyo social. Y quería decirlo ahora porque algo que me llama mucho la atención últimamente, que muchas personas, hoy sobre todo en de mediana edad, confunden eso. El apoyo social no es eso. El apoyo social es la persona que yo sé que yo cuento para que en un momento determinado yo pueda descargar en ella mi parte de mi trabajo o simplemente ese estrés que problema, tengo porque tengo un problema y lo estoy ahí soportando y lo vivo en silencio. Que eso también es estrés. O sea, el estrés también es acontecimientos, por ejemplo, tener un problema y no quiero contarlo porque nadie se entere. Es que todas esas cosas que nosotros vamos ahí, vamos acumulándolo. Y una cosa que es importante saber es que el estrés es acumulativo. O sea, si yo me estoy sometiendo a estrés o a situaciones de estrés, yo voy sumando estrés y me voy haciendo sensible y vulnerable a eso. O sea, si yo me he sido muy afectada por el estrés, he vivido una situación de estrés que me ha llevado casi a enfermar o a tener un cuadro serio de ansiedad e incluso con un trastorno importante, yo ya soy una persona vulnerable y sensibilizada. La próxima vez que yo viva una situación que me tenga que someter a estrés, yo tendré esos mismos síntomas antes
que
cualquier otra persona.
Es decir, que tu umbral baja, ¿no?
Tu umbral baja. O sea, que el estrés nos hace vulnerables a situaciones de demanda o a acontecimientos que necesitan un esfuerzo extra nuestro. Por lo tanto, hay que ser cuidadoso, porque el estrés daña el sistema nervioso y daña el sistema endocrino y el sistema inmunitario. Entonces, si nosotros nos hacemos vulnerables al estrés, nos hacemos vulnerables a la enfermedad.
Qué curioso.
Y eso es muy serio,
muy serio,
porque no solamente nos dañamos psicológicamente, que ya también es serio, porque la enfermedad, la psicología o lo mental es salud. Sino nos enfermamos en todos los aspectos de la salud de la persona, con lo que hay que ser en eso bastante, bastante serio y respetuoso.
Y Casti, hablamos de que habría que buscar algún tipo de ayuda cuando ya vemos que estamos sobrepasando ese límite. ¿Sería ayuda a través de los psicólogos, ayuda de más física a través de medicación, o cómo sería el tratamiento de un cuadro de estrés?
Cuando se empiezan a tener sintomatología, pues puede uno, o sea, es conveniente ir al psicólogo, y si va al psicólogo o a la psicóloga, pues te puede ayudar muchísimo a saber manejar tus emociones y el estrés. O sea, de hecho, ahí se trabaja en gestión del estrés y de las emociones. Entonces, ayuda a la persona a que gestione el estrés. Cuando empieza a tener sintomatología ansiosa o bajo estado de ánimo, pues entonces también le ayuda a la persona, pues, como a hacer frente a la ansiedad, a la y al bajo estado emocional, a través de, pues, de lo que necesite, ¿no? De cuál sea el origen de la situación que le está causando ese estrés. O sea, va al origen, al problema, y le ayuda a la persona a solucionarlo o a gestionarlo, si no lo puede solucionar, pero sí gestionar, para que la persona esa sintomatología, pues, le desaparezca o la maneje de forma y manera que no le produzca daño, ni físico ni psicológico. Cuando ya estamos muy avanzados y la persona ya tiene problemas fisiológicos, pues ya tiene problemas, pues, por ejemplo, de dolor de estómago o de hipertensión, o ha sufrido trastornos ya cardiovasculares, entonces ya la persona debe ir al médico.
Ya entra otro aspecto.
Debe ir al médico que él le recete o fármacos, o lo manda al especialista, y entonces ahí aparece ya, puede aparecer la medicación, tanto para que ayude a los problemas fisiológicos, como también psicofarmacología, algún tipo de ansiolítico, antidepresivo, pero eso también debe de acompañado de un tratamiento psicológico. O sea,
claro, porque ella, el psicólogo
se amplía,
o la psicóloga encauza, digamos, esa enfermedad, pero luego cuando ya se traducen en temas de enfermedades algunas graves, como hipertensión y demás, hace falta que el médico esté ahí.
Claro, ahí la persona tiene que tomar medicación.
Claro.
Ahí el psicólogo muchas veces ayuda, la mayoría, muchas veces no, siempre.
Siempre ayuda, claro que sí, si no estaría
aquí. Es que siempre, siempre, siempre. El psicólogo ayuda, pues, a la persona a que se adapte al nuevo estilo de vida, a que aprenda, pues, a superar el miedo que muchas veces experimenta, a que otra vez vuelva a aparecer, pues, si ha sufrido un infarto, o si ha tenido un episodio de algún tumor o de algún malestar, o el miedo a que aparezca la enfermedad si no ha aparecido, también para organizar su tiempo, a gestionar, pues, esa tristeza que a lo mejor le produce el pensar que puede desarrollar una enfermedad, pues, grave. El psicólogo un poco ayuda ahí en todo lo que es la vida de la persona, a que la persona tenga calidad de vida y pueda hacer una vida normalizada. O sea que,
bueno, yo creo que
es muy importante.
Más o menos hemos tocado un poco, aunque es un tema
muy amplio.
Es muy amplio y daría para que creo que podemos volver en una próxima ocasión, cuando pasen ya algunas semanas también,
claro,
¿no?
Podemos volver a retomar.
y ya desde otros ámbitos.
Me gustaría decir algo, una frase que cuando yo estaba estudiando y bueno, de estrés nunca dejamos de estudiar a los psicólogos, porque siempre hay cosas nuevas. Pero sí, una frase que me llamó mucho la atención y que esta mañana la busqué porque en aquel momento me llamó la atención y hoy esta mañana pues me gustaría decirla, ¿no? Sobre el estrés. Un autor americano, Leonard Levy, dijo en el año 1996 que el estrés puede ser la salsa de la vida y el beso de la muerte, ¿no?
O sea, qué bien está plasmado en esta frase, ¿eh?
Sí, y es por eso, porque el estrés, ser una persona que puede someterse a estrés, es bueno porque te ayuda a poder salir airoso y de forma satisfactoria de muchísimas situaciones de tu vida. Luego,
ahí está la salsa de la vida.
Claro, o sea, es una alegría que la persona, y además nuestro organismo en eso es maravilloso, de que pueda ayudarnos y resolver aquellas situaciones en las que nosotros necesitamos una energía extra, ¿no? O sea, por lo tanto, nuestro organismo es maravilloso porque nos ayuda a eso. Pero claro, en un momento determinado, mantener esa situación de estrés, el estrés nos puede llevar a la muerte. Entonces,
al beso de la muerte, de la salsa de la vida al beso
de la muerte. Y me llamó mucho la atención y me gustó mucho porque encierra de verdad lo que es el estrés, ¿no?
Pero tú no eres una psicóloga estresada, esta es mi pregunta
de la mañana.
Bueno, pero que te controlas tú, ¿no? Porque también tu profesión puede crear de tanto y tanto escuchar a las personas, ¿no?
Claro, los psicólogos y psicólogas, pues como todas las personas vivimos situaciones de estrés, pues de estrés familiar, de estrés laboral, del microestrés diario, ¿no? Pero sí que es verdad que quizás por el conocimiento que tenemos de esto, llega un momento en el que hacemos parones y lo dedicamos pues a desestresarnos. Y en el momento que empiezo, hablo en mi caso, y en el caso de algunos compañeros míos, a los que conozco y que son amigos, que en el momento en que notan que tienen ya sintomatología, paran y nos cogemos unos días de descanso, porque es que es fundamental, entre otras cosas, porque si nosotros no estamos bien, nuestro trabajo
difícilmente vais a ayudar a los pacientes.
Es bastante complicado. En nuestro trabajo es muchísimo más complicado.
Vosotros tenéis esa ventaja de la información, que la información es poder, y en ese caso más todavía, ¿no? Bueno, no quiero terminar hoy el día porque, como saben, hablábamos el lunes de esa jornada que organiza el FUSAL con motivo del Día Mundial del Alzheimer, que se celebra el día 21, el jueves. Y por ese motivo se organiza una charla en la que va a participar Casti junto con Laura Matas, que es psicóloga también, y que está centrada, tiene como título Sigo siendo yo enfermo y cuidador, ¿no? Casti, también colaborando con esta asociación, ¿no?
Sí, yo colaboro con la asociación y formo parte de la asociación y de la junta directiva, ¿no? La asociación de Alzheimer, pues como todo el mundo, no sé si lo sabe todo el mundo, la asociación de Alzheimer de Priego, pues trabaja y en beneficio de muchísimas familias que tienen enfermos y que viven pues esta situación tan estresante, tan estresante y tan dolorosa. O sea, un cuidador es una persona que vive sometida 24 horas al día a estrés y que desarrolla pues muchísimas enfermedades derivadas del estrés, como está hablando, ¿no? Uh-huh. Como la ansiedad, pues el bajo estado de ánimo, el tener que afrontar también a sus demandas, no solamente laborales y a lo mejor familiares con respecto a unos hijos, un marido, sino además que tiene que hacer un esfuerzo extra porque tiene que ser cuidador, tiene que incorporar a su vida pues los cuidados de otra persona y además unos cuidados mucho más excesivos, porque ya no es que tengo que cuidarte porque tengo que preparar tu ropa o preparar tu comida, sino es que tengo que estar atento a todas tus necesidades, ¿no? Porque la persona pues carece ya de esa autonomía personal, ¿no?
Eso sí que supone un cambio de vida para
muy
toda
grande,
la familia,
¿no? Entonces, esta semana, el jueves concretamente, vamos a tener la charla y una dinámica por la tarde, y vamos a intentar pues que las personas que vayan, los invitamos a todo el mundo, pues se conciencien de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Es una enfermedad que no, que es, se puede decir que es reciente, pero no lo es tan reciente. Quizás los estudios sobre ella sí que son recientes, porque antes se desconocía mucho sobre Alzheimer. Hoy cada día hay más investigación y hay más conocimiento sobre esta enfermedad y cuáles son sus síntomas y cuáles son las terapias, pero sabemos que es una enfermedad que ahora mismo no tiene cura, que lo único que hay son tratamientos farmacológicos y de estimulación cognitiva, que son los que ayudan pues, un poco ahí pues frenando pues todos los síntomas y el avance de la enfermedad, y de eso se trata, de que el jueves pues las personas que vengan pues un poco pues conozcan lo que es la enfermedad, conozcan cuál es la problemática que conlleva, conozcan también pues a la asociación y a los miembros de la asociación.
Y otras experiencias también.
Y otras experiencias, ¿no? Se trata de eso. La dinámica, pues este año, pues se creyó conveniente hacerla porque era una forma un poco de romper siempre con las charlas, que llega un momento en que es bastante rutinaria y que se convierte en algo que tú muchas veces ni siquiera dices, casi siempre me están contando o casi esto es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces la dinámica rompe un poco porque lo que trata es de que las personas que vayan pues también participen, que no sean simplemente
espectadores.
Claro, sí. Y la verdad es que yo invito a todo el mundo a que participe de esta jornada y que pues aporten su granito de arena, porque nos da mucha alegría pues cuando organizas algo que lo haces con muchísimo cariño y siempre pensando en que a los demás, a las personas que vienen pues les guste y les agrade, pues también pues que ellas asistan, a nosotros pues se lo agradecemos muchísimo, uh-huh. Porque eso nos ayuda y nos entusiasma. Es muy complicado cuando las personas que estamos allí pues vemos que lo que hacemos pues no tiene interés, gente, ¿no? Exactamente. Claro. Uh-huh. Así pues, que yo invito a todo el que quiera, tenga tiempo y pueda, a que venga el jueves y participe con nosotros.
A las 6 de la tarde en el antiguo Centro de Servicios Sociales, junto a la placita de la Residencia Hayes, para que todo el mundo lo sepa, pues allí a partir de las 6 esa charla con motivo de esa jornada.
El día 21 es el Día Mundial, ¿no?
Sí, justo el mismo día.
El mismo día, el jueves, sí. Día Mundial.
El lema sigo siendo yo.
Siendo yo.
Y nosotros le hemos puesto enfermo y cuidador, porque también los cuidadores muchas veces dejan de ser ellos mismos, ¿no?
Claro.
Entonces, es importante que el cuidador mantenga siempre la conciencia de que él es él mismo, aunque las circunstancias de su vida hayan cambiado.
Y reafirmar también ese apoyo, yo creo que es muy bueno para los cuidadores, ese apoyo físico y moral que deben de tener, que no están solos tampoco, que a veces se encuentran solos, muy solos, ¿no?
Sí, señor, porque durante mucho tiempo hemos atendido simple y llanamente al enfermo. Uh-huh. Y el cuidador es el que cuida al enfermo. Si el cuidador está mal, ¿quién cuida al enfermo?
Claro. Hay que prestar también especial atención. Yo creo que en los últimos años sí se está tomando ya cada vez más conciencia de eso. Pues, Casti, muchas gracias. Como cada martes, te esperamos la semana que viene. Ya nos cuentas cómo ha ido esta charla y hablamos de otro tema de interés para todos nuestros oyentes, sin duda. Uh-huh. Pues Eloy, a ti gracias también y nos vemos mañana.
Gracias a ti y que siga la buena música, la buena programación de Radio Priego, que eso nunca falta. Es un gran apoyo, sobre todo de nuestros oyentes y nosotros para ellos. ¿Verdad que sí, no?
Verdad.
Pues muchas gracias a todos.
En casa, en el trabajo, en el coche, en la calle, la radio siempre va contigo. Radio Priego, 107.0.